Mientras tanto, en las historietas.
Carrara, y esto es Mientras tanto en las historietas. Y quería usar este número para hablar de los Guardianes de la Galaxia. Una de las historietas que leí antes de empezar a leer historietas en serio y despertaron mucho de mi curiosidad para este medio. Aún recuerdo que tenía unos 10 años cuando conseguí una historia donde Ben Grimm, la cosa de los Cuatro Fantásticos, y Capitán América viajan al año 3007 para pelear junto a los Guardianes de la Galaxia, o sea el Mayor Astro Vance, Charlie 27, Martinex y Yondu, para liberar a la Tierra de la invasión de los alienígenas Badoon. No son estos los Guardianes que se esperaban, ¿verdad? Bueno, vamos al inicio. En 1969, en las revistas Marvel Super Heroes, se publica una historia del escritor Arnold Drake y del dibujante Gene Colan. De este último habría que hablar mucho, pero hay que reconocer que tenía un estilo maravilloso para las historias de terror, pero no era tan bueno para la ciencia ficción. La historia cuenta cómo, en el siglo 31, el sistema solar es invadido por los alienígenas Badoon, que recién habían aparecido en el presente en las páginas de Silver Surfer, y aquí un grupo de personajes de varios planetas del sistema solar se unen para formar una rebelión. El personaje más importante de este grupo es Astro Vance, un astronauta que pasó 1000 años en hibernación para ser el primer ser humano a llegar al planeta Alpha Centauri, pero se encuentra que unos años después de su partida había sido inventado el viaje interplanetario y lo recibe una colonia establecida de descendientes de la Tierra, haciendo que su sacrificio sea inútil. Los años en hibernación hacen que su cuerpo necesite estar protegido todo el tiempo por un traje especial, pero también que haya desarrollado poderes telepáticos. Los otros personajes del grupo son Charlie 27, superviviente de la colonia de Júpiter y adaptado a resistir a la grandísima presión del planeta, por eso con una fuerza enorme, Martinex de Plutón, que para ese entonces era un planeta, con el cuerpo de cristal y el poder de emitir rayos, y Yondu Udanta, un alienígeno de Alpha Centauri, que pelea con flechas que se controlan telepáticamente. Este personaje es una especie del noble sabio salvaje, pero después de que en las películas fue introducida una versión mucho menos noble, se ha dicho que tiene un antepasado que vive en el presente y que es análogo al Yondu que vimos en la película Guardianes de la Galaxia. Esta historia no es retomada por unos años, hasta que en los números 5 y 6 de Marvel 2 in 1, la revista con la cosa trabajando junto a otros personajes, en 1975 tenemos el viaje con Capitán América para luchar contra los Badoons, del cual había hablado al inicio. La historia es escrita por Steve Gerber y es continuada unos meses después en la serie Defenders, donde los Guardianes viajan al presente para reclutar aliados, se juntan con este grupo, compuesto por Doctor Strange, Hulk, la Valquiria y otros personajes de los cuales hablé en el número de Doctor Strange, y juntos vuelven al futuro y logran liberar definitivamente la Tierra de los invasores. Steve Gerber es uno de esos escritores muy particulares de los años 70 y fue famoso por sus historias de Man-Thing y Howard the Duck, donde siempre les daba su toque satírico. Con los Guardianes de la Galaxia lo aplica en sus aventuras sucesivas, que vienen publicadas en la revista Marvel Present, pero duran solo una decena de números. Al resolver el conflicto base del grupo, se mueven aventuras genéricas en el espacio. De poco sirve agregar al grupo nuevos integrantes, el enigmático Starhawk, que pasa de ser hombre a mujer en una historia que nunca es completamente explicada, y la joven Nikki del planeta Mercurio, quien tiene los poderes de resistir a las grandes temperaturas. El grupo también viene redibujado por Dave Cockrum, pero esto no ayuda a que la serie continúe. Los Guardianes vuelven a nuestro presente durante un periodo de los Avengers, en la saga de Korvac escrita por Jim Shooter y alguna historia más, pero luego por casi todos los años 80 no vuelven a aparecer. En 1989 tenemos una serie dedicada a ellos, escrita y dibujada al inicio por Jim Valentino, donde se explora el siglo 31, aunque más que otro conocemos a descendientes más o menos directos de los personajes del presente, desde una descendiente de Wolverine a la nueva encarnación de Ghost Rider, mientras hay un planeta de alienígenas que crearon su tecnología usando restos de la armadura de Tony Stark. Hay una larga saga donde los héroes buscan el escudo perdido de Capitán América, que una vez en mano a Astro Vance se vuelve el símbolo de la unidad de la galaxia. La serie dura unos 60 números, cuando Jim Valentino deja la Marvel para ser uno de los fundadores de Image, es tomada por otros escritores, pero después el grupo desaparece, parece para siempre. Por el camino se establece que el futuro de los Guardianes no es más el del universo Marvel regular, ya que en uno de los viajes en el tiempo, Vance activa los poderes de su versión joven, cambiando la historia y generando una nueva línea temporal, definida universo 691, diferenciándolo del universo Marvel tradicional, que es el 616. El joven Vance aparece en unas historias de la Cosa cuando este no es parte del grupo de los Cuatro Fantásticos, y luego pasa a ser parte de los New Warriors y aparece cada tanto en alguna otra historieta. Estos guardianes son más o menos los que vimos en la segunda película como los Rivers, aunque sí, aquí son un grupo más salvaje y menos escrupuloso, además de estar en el presente. Para la segunda parte de esta historia hay que empezar un poquitito antes y hacer una digresión. Para el inicio de los años 2000, las historias cósmicas de Marvel habían casi desaparecido, salvo alguna miniserie de Jim Starlin, donde siempre Adam Warlock y Thanos se enfrentaban frente a alguna amenaza y la resolvían con una solución metafísica. La verdad es que amo las historias de Jim Starlin, pero cuando las empiezo a resumir terminan todas más o menos así. En esta situación viene Kate Giffen, quien unos 15 años antes había relanzado la Justice League como una serie de comedia para la DC, e inicia con un gran plan para revitalizar esta parte del universo. Tras un par de historias menores, como una miniserie de Drax, que toma el personaje como estaba apareciendo antes, una especie de Hulk tonto y cósmico, y lo convierte en un guerrero implacable, y Giffen se vuelve el arquitecto de un evento que cubre varias miniseries llamado Annihilation. El evento junta varios personajes nuevos y viejos de la parte cósmica del universo Marvel, entre ellos Star-Lord, un aventurero interplanetario creado por Steve Englehart y Steve Gunn en 1976 en un par de historias y luego retomado por otro par de historias por Chris Claremont y John Byrne, la dupla de la gloriosa era de los X-Men. A esto se une Gamora, la mujer más peligrosa de la galaxia, y Drax, del cual recién hablamos. Ambos habían sido creados por Jim Starlin. La primera había sido adoptada por Thanos, quien luego traiciona como y se vuelve el potencial interés romántico de Adam Warlock. El segundo como Arthur Douglas, un terrestre a quien, después de que en una incursión Thanos mata a su esposa, se había convertido en un guerrero programado para matar al Titán. La hija de Douglas, Heather, había sobrevivido a la incursión y se había convertido en la telépata Moondragon. En este evento, Annihilus, enemigo de los Cuatro Fantásticos, ataca toda la galaxia con una horda de alienígenas insectos, destruyendo varios planetas y cambiando el mapa del cosmos. El evento tiene mucho éxito y un año después hay una continuación, Annihilation Conquest, esta vez a cargo de Dan Abnett y Andy Lanning. Esta dupla, que a veces se firma DNA, o sea, ADN, pero Dan y Andy, es compuesta por Lanning, quien también es entintador, y Dan Abnett, escritor inglés que proviene de las páginas de la revista 2000 AD, como siempre, que sigue escribiendo al día de hoy, y trabajan juntos por varios años, escribiendo series para Marvel y DC, entre ellas La Legión de los Superhéroes, de la cual ya grabé y el número saldrá pronto. Los dos habían empezado en el evento Annihilation la serie Nova, sobre un joven humano que es parte de un grupo de policías interplanetarios estilo Las Linternas Verde, quien ahora había quedado el último superviviente de este grupo y esta vez le queda una galaxia atacada y asimilada por unos alienígenas tecno-orgánicos. Nova fue creado por Mark Wolfman y John Buscema en los años 70 y fue el tentativo que hace Marvel casi todas las décadas de repetir el éxito del Hombre Araña. O sea, el superhéroe adolescente con problemas comunes, además de los problemas de un superhéroe. En los 60 fue el Hombre Araña, en los 70 fue Nova, en los 80 fue Speedball, en los 90 fue Darkhawk, en los años 2000 fue Miles Morales, que fue el primero que logró funcionar, y en los 2010 fue Kamala Khan, Miss Marvel, quien de nuevo fue la que logró funcionar. Nova había sido parte del grupo de los New Warriors, pero había quedado perdido en el espacio y bastante olvidado. Se junta un equipo comando compuesto entre ellos por Star-Lord, Rocket Raccoon, un mapache modificado por una organización para cuidar un planeta manicomio creado por Bill Mantlo en 1976, quien había aparecido en un número de Hulk, luego en una miniserie dibujada por un novato Mike Mignola, y luego había sido mencionado y aparecido en un par de otros lugares y basta. Además está Groot, el conquistador del planeta X, creado en una historia de ciencia ficción pre-Marvel en 1960, quien había vuelto un par de veces. Bug, un alienígena que proviene del microverso, una dimensión creada por Bill Mantlo cuando Marvel publicaba las historietas de los muñecos Micronauts. Este personaje no puede aparecer en las películas porque los derechos están complicados entre Marvel y los creadores de los muñecos. Y también Mantis, una mujer humana con poderes empáticos creada por una raza de plantas telepáticas para ser la Madonna Celestial. Hablamos de ella en el primer número de Mientras tanto en las historietas dedicada a los Vengadores. Como ven, me estoy tomando un rato para mencionarlos todos para que vayan sabiendo de dónde vienen los personajes que aparecen en la película. Cuando este evento termina, Star-Lord propone juntar estos personajes en modo de formar un grupo de defensa listo para futuros problemas y tras varias discusiones toman el nombre de Guardianes de la Galaxia. Al grupo se une también Adam Warlock, personaje que había sido creado por Stan Lee y Jack Kirby en Los Cuatro Fantásticos, pero sobre todo había sido recreado por Jim Starlin para varias sagas. Lo mencioné al inicio, pero hablamos mucho de él cuando hablamos de Thanos. La susodicha Heather Douglas, o sea Moondragon, y su compañera Phyla Vell, la hija del primer capitán Mar-Vell de Marvel, del cual hablamos en el número de los Capitanes Marvel. El grupo se establece en Nowhere, escrito con K, una colonia establecida en los restos de la cabeza de un celestial muerto. Los celestiales son una raza de seres gigantescos, casi dioses, que pueden ver en la película Eternals o pueden escuchar quiénes son en el número de Jack Kirby. El lugar había sido introducido por DNA en los números de Nova, junto a su jefe de seguridad, el perro Cosmo, quien había sido mandado del espacio durante un experimento de la Unión Soviética, se había perdido en algún tipo de agujero de gusano y había quedado modificado con poderes telepáticos. El grupo define su lugar de Vengadores en el espacio cuando además se encuentra congelado en un fragmento del tiempo el mayor Astro Vance, con tanto de escudo de Capitán América, repitiendo el encuentro de este con los Vengadores. Esta serie dura 25 números y culmina con otro largo evento llevado adelante por DNA, la Guerra de los Reyes, War of the Kings, que es muy largo para entrar en detalle, pero para hacerlo simple, el Imperio Shi'ar, aliado de los X-Men, controlado por un hermano enloquecido de Cíclope, que es una historia tan larga que no vale la pena que pregunten, y el Imperio Kree, controlado por los inhumanos, chocan en una guerra interplanetaria. Esta guerra termina con la creación de una falla que lleva a otro universo, de la cual empiezan a llegar monstruos. Este otro universo es un lugar donde los héroes lograron derrotar a la muerte misma, matando su encarnación, y nada puede morir. Por eso, todo crece y degenera y enloquece todo el tiempo. En una última miniserie, Thanos Imperative, los guardianes logran cerrar este universo, llamado Cancerverse por sus cualidades, llevando a Thanos, el enamorado de la muerte, quien logra resucitar a su encarnación. Y con esto, los Guardianes de las Galaxias cierran por un tiempo y Dan Abnett y Andy Lanning pasan a otros proyectos. Para cuando llega la época de la película, Marvel da una nueva serie a los Guardianes de la Galaxia, esta vez por mano de Brian Bendis, un autor que saben que me gusta muy poco y que aquí no hizo nada para cambiar mi opinión de él. Bendis hace varias cosas discutibles, entre ellas llenar el grupo de terrestres, entre ellos Ben Grimm de los Cuatro Fantásticos en una época que el grupo estaba separado, Agent Venom, que es el simbionte de Venom controlado por Flash Thompson, el amigo de Spider-Man, quien lo puede controlar mejor, y Kitty Pryde de los X-Men, quien inicia una relación con Star-Lord. Hay una cosa que pasa con Kitty Pryde, quien aparece por primera vez con 13 años y medio, hacia el final de la época de Chris Claremont y John Byrne de los X-Men, y es que los lectores la vimos creciendo, y creo que esto lleva a que cada vez que un autor viene, la pone en una relación con su personaje favorito. Con Claremont, la relación era el amor adolescente con Peter Rasputin, Colossus, en los X-Men. Cuando Warren Ellis toma la serie, ya era mayor de edad y estaba con Pete Wisdom, el clásico personaje alter ego de Warren Ellis, inglés, cáustico, mal hablado y fumador. Brian Bendis, en el Ultimate Universe, la había puesta junto a Peter Parker y aquí la pone con Peter Quill. No sé si es una decisión clara de Marvel, pero ella sale solo con gente que se llama Peter. Otra cosa que va pasando en la época de Bendis, que esta no atribuyo a su modo de escribir, que tiende a ignorar la historia de los personajes para hacerlos portar como a él le parece mejor, pero es un mandato editorial. Pero creo que es un mandato editorial, es que los personajes van cambiando para parecer cada vez más a los personajes de la película. Star-Lord, en vez que un guerrero noble, es un poco más infantil. Groot es menos arrogante y cada vez más pacífico y bueno. Rocket pasa a ser de un estratega honesto a más irreverente y deshonesto. Hay también algunas miniseries dedicadas a los Guardianes originales, intituladas Guardianes 3000 para diferenciarlos, y hay una miniserie que no solo junta a los dos grupos, pero también establece unos Guardianes del año 1000, haciendo que el nombre sea algo cíclico. Esta miniserie, que junta a los tres grupos, es escrita por Dan Abnett, quien para entonces había dejado de escribir junto a Andy Lanning. Después de Bendis, hay una serie de historias que tratan de capitalizar con el término de Infinity War y las gemas de infinito cuando salen las películas, pero son bastante pobres. Los últimos dos autores regulares que la serie tuvo fueron Danny Coates y luego Al Ewing, que considero de lo mejorcito que está teniendo Marvel en estos últimos años. Hace más o menos un año, la serie de los Guardianes se cortó en modo casi abrupto, con poca explicación, y desde entonces hubo solo una miniserie que empezó hace poco y que la verdad no logré aún a tener una definición. Es por eso que lo que sigue es una hipótesis mía, pero ya que el dueño de Marvel hizo suspender las series de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men para no favorecer las películas de los personajes cuando estaban en Fox, no lo hago incapaz de hacer lo mismo ya que James Gunn se pasó a la competencia. También, si aún no había sido nombrado jefe de la parte audiovisual de DC, ya su mano en la serie de Peacemaker y en otros personajes lo ponían en un lugar de poder en esta estructura. Espero que esta hipótesis mía esté equivocada, porque el grupo tiene gran potencial y más de una vez tuvo grandes historias. ¿Recomendaciones? Ya que creo que están por el grupo actual, les recomiendo toda la época de DNA. Mejor aún con los eventos que vienen relacionados. Leerla completa es un poco pesado, ya que en inglés salió en 5 tomos ómnibus que fui comprando con el tiempo y cada uno pesa bastante como para poder ser usado para aturdir un ladrón, que según Neil Gaiman es la definición más pura de arte. Pero la verdad es que toda esta época me parece excelente, muy divertida y vale la pena. Lo mismo también la miniserie de los tres grupos de los Guardianes, Guardians of Infinity, y más breves, las dos épocas de Donny Coates y Al Ewing son excelentes. Si quieren probar con el grupo anterior, la época de Steve Gerber fue recopilada varias veces y la serie que vino después también, aunque sí es un poco inferior. Y ya que estamos, el especial de Navidad, que tengo que decir que después de bastante mediocridad en Marvel me pareció maravilloso. Se trata de un cuento breve y poco más, pero por eso funciona perfectamente. Es un poco sacarínico, muy dulce, artificial y lleno de buenos sentimientos, pero es un especial de Navidad. Verdaderamente me pareció muy lindo. Y aprovecho para decir que un poco esto es lo que me parece que funciona más de este grupo. Al inicio, cuando fue formado por DAN, el grupo funciona porque estos autores son geniales con las historias de ciencia ficción. Creo que es parte del entrenamiento que viene de escribir 2000 AD y están acostumbrados a sacar ideas rápidas y sorprendentes todo el tiempo. Pero cuando James Gunn toma la serie y la convierte en película, convierte el grupo en una familia juntada. Y esta es la cosa más fuerte de este grupo. Tanto que una de las críticas que hay a la segunda película es que se cancela el crecimiento que tuvo la primera y vuelve a iniciar esta familia que se junta. Y como pueden ver, si siguen mis recomendaciones, es lo mismo que pasa en las historias de Danny Coates y Al Ewing, que creo que son las mejores que se han hecho del grupo, aparte de las de DNA. Y hay una cosa más que querría agregar sobre las películas, y es que tengo que admitirles que en los meses antes que saliese la primera, estaba en un momento personal no particularmente bueno. Pero la verdad es que cada vez que en la calle veía un afiche de la película, no podía no reírme por la sorpresa. La idea que estuviésemos en un mundo donde estaban haciendo una película de los Guardianes de la Galaxia, una historieta que, como vieron, me acompaña desde toda la vida, nunca dejó de sorprenderme y darme felicidad. Y más aún, que tenga tanta apreciación. Y ya había editado todo este podcast, y estaba listo para subirlo, que Marvel sacó un tráiler de Guardianes de la Galaxia 3. Por eso agregamos corriendo. En el tráiler vemos un planeta de hombres animales parecidos a Rocket. Sabiendo que el villano de la película es el alto evolucionario, The Egg Evolutionary, podemos suponer que se trata de sus creaciones, animales evolucionados para ser humanoides, a veces llamados New Men. El alto evolucionario, en las historietas, es un científico de la Tierra obsesionado con la evolución, al punto de experimentar sobre animales, creando estos nuevos hombres, y a veces hasta sobre sí mismo, a veces convirtiéndose en un dios, pero sin control, y a veces hasta regrediendo a ser un hombre animal. El planeta que vemos puede ser uno de las contratierras que hubieron en el universo Marvel, un planeta que se encuentra en el lado opuesto a la Tierra respecto al Sol. Hubieron un par de mundos así que en algunas historias fueron removidos y dejaron de existir. Uno fue creado por el alto evolucionario y poblado por estos nuevos hombres. Uno de estos hombres animales, llamado el hombre bestia, aprovechó cuando el alto evolucionario estaba descansando e introdujo el mal en este mundo. Y cuando este lo descubrió, mandó a Adam Warlock para combatir contra el hombre bestia. Toda esta historia es una metáfora muy poco disfrazada de la religión cristiana y fue la historia de Adam Warlock antes que la tome Jim Starlin. Esta contratierra no tiene nada que ver en las historietas con el origen de Rocket, pero claramente decidieron aprovechar y hacer un único planeta, ya que tenían dos razas de hombres animales evolucionados, cosa que tiene sentido y personalmente no me hace problemas. La nutria que vemos es claramente Lila, el interés romántico de Rocket en sus historias originales. Y creo que esto es todo por los personajes que reconocí del tráiler. Espero que no hayan otras sorpresas antes de sacar este número. Vamos con Juli y los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo naturalmente agradezco a Federico Fabricio por dejarme iniciar el programa y a Belén Saitúa y Julieta Cáceres por estar conmigo durante todos estos años. Si escucharon hasta aquí, les quiero precisar que este es el primer número que sale después de que me fui de viaje. Voy a dejar todo programado para que salga un número cada más o menos 2 semanas, así no deberían ni darse cuenta que me fui. Es una sensación rara dejar tantos números listos que van a salir sin que yo esté viéndolos uno a uno. Pueden buscarme en Instagram para contarme qué les parece. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Dalguier Carrara y me voy a juntar con mis amigos en el Mundens aprovechando de las vacaciones.